Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Lo que más vale en el hombre es su capacidad de insatisfacción, solía decir Ortega y Gasset. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Veo en las pantallas de CMC Markets cómo el día viene complejo, con bastante tranquilidad en los mercados europeos, con los futuros bastante planos, con las criptodivisas que se sostienen en niveles altos, el Bitcoin. Ojo, que está por encima de los 62 mil dólares y cómo las materias primas mantienen precios altos. Particularmente estamos observando el precio del petróleo, que vuelve a tirar hacia los máximos, está subiendo sin parar. Estamos observando en particular cómo el futuro del mercado Eurostoxx baja una décima, solo 4.164. El del IBEX empieza a negociarse con una caída similar en términos porcentuales. Son 10 puntos de recorte en 8.963. Y el futuro americano pues baja eso más o menos 0,15%, 6 puntos. Está en los 4.456. Tras los datos del día que venimos ya conociendo en profundidad en Capital Radio esta mañana, la economía china. Hay que ver la fuerza que está perdiendo en su crecimiento, el menor del último año, el 4,9% del tercer trimestre, deja o pone de manifiesto cómo los cuellos de botella, la escasez de energía, las propias reestructuraciones, las tensiones que vive el país, pues le están pasando factura y le están ralentizando el crecimiento. Se nota hasta en la producción industrial, que apenas sube un 3,1%. Es uno de los grandes temas del día, junto con aquellos que son grandes preguntas económicas del momento y que hoy de nuevo están aquí. La inflación no solo está aquí, sino que parece que puede ser más resistente o más duradera de lo que se pensaba. Un bajo crecimiento, como acaba de mostrar China, nos llevaría a un escenario de estanflación, y esto con altos niveles de deuda. ¿Cómo vamos a digerirlo? Enseguida, nuestro invitado capital compartirá su visión con nosotros. Es el presidente del Consejo de Economistas de España, Valentí Pich. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui y con Rafael Ramiro, pues para hablar del resto de las noticias del día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y nos iremos acercando así a la apertura de los mercados de Europa, vigilando lo que ya se mueve. Todavía no han abierto las bolsas, pero es que no perdemos de vista al precio del petróleo, como sigue subiendo, marcando en las pantallas de XTV un precio de 83 dólares el barril de West Texas, con un euro dólar a 1,1576, bajando ligeramente, y con la onza de oro muy estable en las pantallas de Degusa a 1.767 dólares. Entre las claves del día tenemos lo que Estados Unidos ve, y es que los cuellos de botella, lo ha dicho su secretario de Transporte, Peter Buttigieg, van a durar hasta al menos 2022.
Así lo ha asegurado en una entrevista en la CNN, en la que explica que desde que se empezaron a relajar las restricciones en gran parte del mundo, la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta, lo que ha generado ese cuello de botella. Por eso insta a aprobar el proyecto de ley de infraestructuras para minimizar el impacto de esas perturbaciones.
Dice que es un ejemplo más de por qué debemos aprobar la ley de infraestructuras. Hay 17.000 millones de dólares en ese plan del presidente solo para los puertos, y tenemos que ocuparnos de estos problemas a largo plazo que nos han hecho vulnerables a este tipo de cuello de botella cuando hay fluctuaciones de la demanda, choques e interrupciones como las que ha producido la pandemia.
Asegura que uno de los mejores ejemplos de esa situación son los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los dos mayores del país y que viven una situación de colapso, con largas colas de enormes cargueros frente a los muelles a la espera de poder atracar y descargar sus mercancías, una tarea que puede demorarse hasta 12 días.
Entre tanto, sigue la tensión en los mercados mayoristas de la electricidad. Este lunes, de nuevo, precios máximos históricos en España. Lo veremos rozar los 230 euros megavatio hora.
El quinto más alto desde que existen registros con esta nueva subida en los primeros 18 días de octubre. Se ha superado los 200 en 11, con lo que se convertirá en el mes más caro de la historia. El máximo para hoy a las 9 de la noche, 280 euros. El más barato, 193 a las 2 de la tarde.
Calcula la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que el precio medio del recibo de octubre va a superar los 100 euros.
A pesar de las medidas que el gobierno ha tomado para intentar reducir la factura, la OCU advierte así que durante la primera quincena de octubre el precio medio mayorista ha subido un 30%, por lo que el recibo de un hogar medio con 4,6 kilovatios de potencia contratada subirá casi un 14,5 hasta los 100 euros, un incremento de más de 12,5 respecto al de septiembre, que había sido el mes más caro de la historia.
Lunes con alto contenido político, además, en la construcción de un relato que preocupa a la Comisión Europea, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy se va a reunir en Ferraz con su nueva ejecutiva. Se ha comprometido en el Congreso Socialista a terminar con la reforma laboral.
En su intervención en la clausura del 40 Congreso Federal que el PSOE ha celebrado en Valencia, el presidente ha aceptado así la petición lanzada el día anterior. Se lo habían pedido el sábado los máximos dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones, que habían reclamado la derogación de la reforma laboral.
El sindicato Comisiones también está a punto de afrontar su Congreso Confederal, con su secretario general Unai Sordo haciendo balance.
Entre ellos asegura que se ha conseguido invertir la estrategia salarial y revertir la reforma de las pensiones. También se ha referido a lo que le espera conseguir en su nuevo mandato si sale reelegido, claro.
Creo que la recomposición de ese contrato social es el gran objetivo que como fuerza sindical nos tenemos que plantear. Y esto pasa por mejorar la fiscalidad del país, por recuperar la presencia de los servicios públicos y de las atenciones públicas a los problemas de la gente, y la corrección de esas reformas que nos quedan por corregir y por mejorar, particularmente la reforma laboral, la reforma de la prestación de desempleo, culminar la reforma de las pensiones.
Sobre esta reforma dice Sordo que queda por definir el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad y que el gobierno no les ha enviado nada.
Y además, en la agenda de este lunes, cuéntanos qué nos trae Sara Bot. Buenos días.
Muy buenos días, estuda y monda, y la verdad es que tampoco llevo en mi superagenda ninguna cita in Europe de esas pa' dejarlo todo, aunque sí podremos escuchar al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Fed de Estados Unidos en la tercera conferencia de estabilidad financiera. En Estados Unidos, se publican los datos de producción industrial y manufacturera de septiembre. Además, el Ministerio de Industria publica la encuesta de coyuntura de las exportaciones del tercer trimestre, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ofrece el avance de la estadística de afiliaciones de octubre. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente del Colegio de Economistas para que nos analice muchísimos temas de la actualidad, como la subida del sueldo de Sara Bot, los derechos de imagen de Sara Bot o las pensiones de Sara Bot, entre otras cuestiones de la actualidad mundial.
A ver.
Y no sigo, que al final te hago yo la entrevista. Jeje. Chao.
Ya te veo. Sí, enseguida recibimos al presidente del Consejo General de Economistas de España, a don Valentí Pic.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, de entrada en la A3 en Santa Eugenia y en la A6 en Puerta de Hierro, en Valencia, en la CV36 en Picaña, hacia la A7, y retenciones en Madrid, congestionadas todas las vías principales, especial atención en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Butarque y en la A6 en el entorno de El Plantío. En Barcelona, de entrada en la C58 en Sabadell y en la A2 en San Vicenç de l'Hort, en Valencia, en la AP7 en Vetera en ambos sentidos, en Alicante, en la A70 en El Bacarot hacia San Juan de Alicante, en Murcia, en la A7 en Espinardo en ambos sentidos, en Sevilla, de entrada en la A49 en Camas, en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana, y en Vizcaya, en la A8 en Baracaldo hacia Bilbao.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada. ¿Suben la inflación y los tipos de interés? Gestionar con destreza y hacer frente a lo irracional es nuestro trabajo en Lazard Fund Managers. Aproveche las oportunidades de la renta variable y la renta fija global con nuestro fondo multiactivo sostenible Lazard Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazard Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazard Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Securities Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazardfundmanagers.com para obtener más información.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Saludamos en Capital Radio al presidente del Consejo General de Economistas de España, don Valentí Pic. Don Valentí, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Como economista, ¿está usted muy preocupado por los tiempos que vienen?
Bueno, siempre hay que estar en tensión, ¿no? Siempre hay que estar en tensión porque todos sabemos que lo que no hacemos bien, cuando no somos eficientes, esto al final, a corto plazo o a medio plazo, se paga, ¿no? Estamos viviendo en un momento muy especial. Estamos saliendo de una crisis muy rara, que ha hecho que todos los países nos pusiéramos a gastar para intentar evitar que la sociedad se tensionara. Hemos acumulado deudas. Y ahora pues tendremos un rebote. El problema es que de este rebote habrá que ver qué intensidad tiene, si realmente recuperamos lo perdido y llevaremos más plomo en las alas. Y la vida es muy difícil, o sea, es más difícil correr con plomo, ¿no?
Ahí es donde está una de las cuestiones clave del momento, el endeudamiento, tanto de empresas como de gobiernos, como de ciudadanos. La deuda pública se ha disparado hasta niveles, si lo miramos en el ámbito global, hasta niveles que nunca se habían visto jamás en la historia. ¿Cómo pagar esta deuda? ¿Hasta qué punto no podría generarnos una nueva crisis, don Valentí?
Pero vamos a ver, el caso español es bastante particular, ¿no? Nosotros prácticamente hemos multiplicado por tres la deuda que teníamos a principio de este siglo, en el 2006-2007, hemos pasado de un país que teníamos una gran capacidad de maniobra porque teníamos muy poca deuda respecto a Francia, a Inglaterra, a Italia. Estábamos prácticamente como Alemania y ahora resulta pues que estamos prácticamente al 120. Claro, esto no es bueno, ¿eh? Lo cual no quiere decir que ahora había que gastar, ¿no? Esto, aquí solo hay una solución, ¿no? Evidentemente, pues sabemos que a corto plazo pues las exigencias de de control fiscal de la Unión Europea, de los inversores internacionales. Ahora no es el momento, no hay una exigencia especial, pero aquí solo hay una solución: hacer un país que funcione, que sea lo más competitivo posible, que el país funcione y que sea y que podamos producir bienes y servicios de cada vez más valor añadido. Y cuando digo esto es que desde los bares a los hoteles, pasando por productos y servicios, pues que sean de la mejor calidad posible, que pues, se puedan vender a precios lo mejores posibles, que nos permitan pues generar recursos para estabilizar ese tema y porque claro, el objetivo este de más del 70% del PIB era un buen objetivo, ¿no? Porque siempre hay que pensar que cuando los tiempos van más o menos bien hay que acumular porque siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay nada más, o sea, hay que renovar todo lo que podamos renovar, pues tenemos que hacer la formación profesional que sea lo más eficiente posible, tenemos que hacer que nuestras administraciones públicas presten los servicios necesarios y que no presten los servicios que no son necesarios, tenemos que facilitar que cualquier empresa o empresita que quiera crecer hay que ayudarla. Bueno, esto es la revolución permanente que me va a permitir esta expresión, ¿no?
Mientras tanto, tenemos que gestionar una situación complicada, no solo por las deudas que usted citaba, sino por un momento, mire, hoy está hablando todo el mundo de China y cómo ha ralentizado el crecimiento en el tercer trimestre al 4,9%, es decir, el mundo tiene cuellos de botella, tiene una demanda, dicen, disparada para una oferta que está todavía muy, muy herida de la pandemia, está muy desajustado, ¿no?
Vamos a ver, es que el futuro no va a ser fácil, ¿no? Con la información que tenemos, mi opinión, y creo que es haciéndose ver el sentido común, todos los países han sufrido, todos, ¿no? Todos los países han tenido que dejar, han parado la máquina de la producción y han tenido que gastar. Y esto ha creado heridas. Esto va a provocar que cuando esto se vaya estabilizando, que todo indica que se está estabilizando, cada país va a ser mucho más duro en su competencia, porque van a necesitar de tener ingresos fiscales, las empresas van a tener que luchar para poder superar la situación anterior, y esto va a crear un ambiente más enrarecido a nivel internacional. El turismo va a ser más competitivo, ¿no? Las industrias van a ser más competitivas. Con lo cual, pues aquí nadie te va a ayudar. Cada país tiene que analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades, intentando potenciar las primeras, intentando amortizar las segundas, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas, somos un gran país, es decir, sin duda. Nosotros somos un ejemplo muy interesante, un país en el sur de Europa, un país pobre, que en muy poco tiempo realmente se ha convertido en la doceava o la tercera potencia económica del mundo, con servicios sociales de primer nivel, pero esto solo se puede mantener por un país eficiente, y un país eficiente es esto, es luchar todos de una manera denodada para... Nuestros ayuntamientos tienen que preguntarse si sus presupuestos realmente, qué parte gastan innecesariamente y cómo están ayudando para que cualquier empresita tienda pues vaya mejor, crear una cultura del trabajo, ¿eh? Yo me sorprende profundamente que la sociedad ha perdido la cultura del trabajo, de expresar, ¿no?, que trabajar es bueno para el país, es bueno para quien trabaja y es bueno para la salud, que las prejubilaciones son un desastre, tenemos que hacer que habrá que analizar con mucha profundidad, sé que es muy difícil, porque siempre tenemos el doble de desempleo que el resto de países, ¿no? Hombre, es una vergüenza que una parte de nuestra juventud parece que los botellones... No, perdóname, esto no es normal. O sea, lo normal es que... Pues esto es una cosa que hay mucho trabajo que hacer. Ahora, tenemos la suerte, que vuelvo a repetir, que somos un país, ejemplo mundial, de ser un país de pobre, hemos hecho muchas cosas. Ahora, estamos un poco despistados, ¿verdad?
¿Verdad? Eso es lo que parece. Y si usted cita empresas o empresitas, dicho cariñosamente, la expectativa que tienen es subida de impuestos ahora mismo, igual que la población. No parece que sea el escenario para ganar competitividad, ¿no?
Bueno, las subidas de impuestos vendrán, ¿no? Vendrán. nada indica, en principio, con la información que tenemos, que en el año que viene vaya a ser determinante las subidas de impuestos, pero bueno, evidentemente, si con la deuda fiscal que hay en el momento que eso se estabilice, como he dicho antes, nuestros socios comunitarios empezarán a decir que... Porque nosotros hay un dato muy curioso, ¿no? Desde el año 2008-2009 hemos tenido todos los años déficit fiscal, ¿no? O sea, es curiosísimo esto, ¿no? Es decir, o sea, una familia que dijera que desde el año 2008 hasta el año 2021, todo indica que el año de 2022 resulta pues que los ingresos que tiene son inferiores a los gastos que tiene, diríamos que esta familia vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Diríamos esto, ¿no? Y les diríamos, escúchame, tienes que adaptar tus ingresos, tus gastos a los ingresos que tienes.
Claro.
O tienes que hacer pues que alguien de la familia que no trabaja, pues que trabaje. Nosotros estamos con déficit de diferente magnitud desde el año 2008 permanentemente, con lo cual pues la conclusión es esta, ¿no? Que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, o digamos de otra manera más positiva, que no explotamos convenientemente nuestra capacidad de producir para obtener ingresos, para mantener la estructura que tenemos. Y esto es una realidad, ¿no? No es dramática porque hay otros países que les pasa lo mismo, pero claro, esto de que mal de muchos, consuelo de tontos, yo creo que no es una manera de ir por la vida, ¿no?
Sobre todo porque fíjese hoy de lo que se habla después del fin de semana es de acabar con la reforma laboral anterior.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente habrá que hacer cosas en la reforma laboral. Lo que pasa es que habría que escudriñar exactamente qué queremos reformar, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es que toda empresa, independientemente del tamaño, toda entidad que necesite contratar personas porque quiere hacer las cosas mejor o quiere hacer más cosas, pues no, que tenga las mínimas reticencias, los mínimos incentivos negativos para contratar. Esta es la una cuestión fundamental, ¿no? Por tanto, antes, cuando se dice que estamos contra la reforma laboral, habría que preguntar de qué. O sea, si se trata de que vamos a introducir variables que ponen que no incentivan la contratación. O sea, a mí siempre me ha sorprendido el caso español, nuestro país, ¿no? Que ves, vas tú a una panadería y hay una sola persona sirviendo y dices, esta persona, ¿por qué no coge a otro? A otra. Vas a la barbería y resulta que si hay una sola persona trabajando. Y yo me pregunto, ¿por qué no coges a otro barbero, a otra persona que trabaje allí? Pues hay un... Vale, que hay cosas que hay que revisar. No sé si los costes laborales, lo que es el coste de la seguridad social, que posiblemente es demasiado elevado. Yo no sé si hay una obsesión histórica, de que los despidos son demasiado elevados. Yo no sé si hay que... antes de tocar estas cosas, pues porque es que es un drama, es que tener una cifra de desempleo siempre el doble de la Unión Europea, aparte de los efectos económicos, una persona que pasa muchos años sin trabajar, es un drama. Sí, es un drama. Familias que ven que sus padres, los progenitores de la familia no trabajan, esto es lo peor, es una cultura que tiene efectos muy negativos. Entonces, cuando se habla de reforma la reforma laboral, pues bueno, pues perfecto, pero digamos, ¿en qué? ¿Y esto que planteamos es bueno o es malo para incentivar que cualquier persona que quiera contratar lo haga o no lo haga? Otro problema diferente es que es verdad, tenemos ahora la situación pues, que tenemos sueldos muy bajos en muchos sectores porque tenemos una productividad muy baja y a veces prácticamente personas que trabajan, sobre todo personas jóvenes, pues resulta que el incentivo a trabajar es bajo, ¿no? Esto son grandes compensaciones, pero todos sabemos que para repartir primero hay que producir.
Claro.
Claro.
Esencial. Don Valentín Pic, presidente del Consejo General de Economistas de España, gracias por compartir su mirada hoy en Capital Radio. Le deseamos un buen día, una buena semana.
Pues le deseo lo mismo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes.
Muchas gracias.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y con María José Villanueva, es miembro de GECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, ejecutiva de la industria farmacéutica. ¿Qué tal, María José?
Buenos días, Vicente. Pues nada, aquí a iniciar la semana con la famosa palabra de estaflación, ¿no? Que creo que se ha convertido en un trending topic de búsqueda en Google.
Sí, es verdad, están disparadas, ¿no?, las búsquedas de qué significa esta inflación, porque hay mucha gente que no lo sabe. Es una cosa muy sencilla de explicar. Esta inflación es inflación, es decir, que suben los precios cuando la economía no crece. Normalmente se espera que suban los precios cuando la economía tira. Pues la economía no tira, ¿por qué suben los precios? Pues porque tenemos cuellos de botella. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, pues pensando también en los retos que nos plantea la inflación, que ya no es solo temporal. Parece que va a durar un poquito.
Sí, decía Valentín Pica hace un momento que el futuro no va a ser fácil. Rafael Ramiro es profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Está de acuerdo, profesor? Buenos días.
Pues sí, buenos días a todos. Estoy de acuerdo y, de hecho, yo también busqué, ¿no? Más que nada porque como lo tengo que enseñar en clase y lo tenemos que hablar.
A ver cómo lo define Google.
Y no estoy de acuerdo.
¿No?
O sea, es que estamos hablando de que en China hemos crecido casi al 5%, que el mundo va a crecer este año casi al 6% y el año que viene por encima del 4%. ¿Y eso es esta inflación? Perdona, no lo es. Entonces yo creo que estamos preocupados por la inflación porque hay muchas razones distintas, que es como la tormenta perfecta, pero en crecimiento nunca nos hemos visto en los últimos 20 o 30 años con este nivel de crecimiento.
Pero hacemos una cuenta sencilla, ¿no? ¿En qué niveles va a estar la inflación? ¿Se va a comer el crecimiento? Si lo vemos como deflactor del crecimiento económico, es que hay más inflación que crecimiento, ¿eh?
Probablemente ocurrirá. Pero si miramos los últimos 10 años o 15 años, ¿dónde estaba la inflación? O sea, lo que no era normal era salir creciendo tan fuerte como hemos hecho después de una crisis que está aquí.
Sin la inflación, claro.
O sea, casi es hasta bueno que tengamos un poquito de freno. No con la inflación, pero vamos a ver, lo que no era normal era salir con un 6-7% desbocador de la crisis del COVID, que todavía no se ha solucionado, y la deuda, que siempre hablamos de la deuda.
Sí, pero no perdamos de vista que la inflación puede ser malísima, mala o muy mala, ¿no? No podemos decir en ningún caso que es algo bueno. No sé qué opináis.
Bueno, vamos a ver, cuando no teníamos ninguna inflación, cuando incluso había bajadas de precios con intereses negativos, eso no era malo, bueno. Entonces, el que vuelvan las subidas de precios en un inicio es reactivación económica y debe ser bienvenido a unos niveles pequeños de inflación, del 1%, 1,5% hasta el 2%. Cuando estamos ya en el 4, en el 5, sí. Ya nos debe preocupar la inflación. Con bajo crecimiento, porque estamos hablando de estancamiento e inflación. No estamos en estancamiento, estoy de acuerdo con Ramiro, no, aquí hay crecimiento, puede mermarse, está hablando el Fondo Monetario Internacional, mermarse el crecimiento.
Frenarse, ¿no?
Luego vamos a tener crecimiento con inflación y que puede comerse, de algún modo. Esto es un impuesto, la inflación es un impuesto al ahorro.
También es una manera de pagar las deudas.
Por eso.
Porque la inflación se come las deudas en el tiempo.
Es una forma de adaptarse y de establecer un impuesto al ahorro, principalmente.
Hombre, yo creo que también hay una cosa que, a ver, es positiva, y es el aumento de la demanda, porque verdaderamente hay dinero, ha habido ahorro, ¿no?, durante esta pandemia, y hay un aumento de la demanda. Lo que hay que ver es qué es lo que causa verdaderamente la inflación, que estamos con toda la crisis energética, que eso sí que, y bueno, de los semiconductores, que eso sí que es lo que está produciendo los cuellos de botella. Pero hay demanda, es decir, hay dinero disponible para gastar, hay una alta demanda de servicios. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un equilibrio quizás que hasta ahora no lo habíamos vivido, pero yo tampoco lo veo tan negativo. Lo que pasa es que no podemos salir como una moto de la pandemia, que era lo que queríamos y lo que se esperaba, con unas expectativas de crecimiento tremendas, ¿no? Y la crisis energética, pues no sé, o quien la vio no dijo nada, o nadie la vio, o estuvimos pendientes de otras cosas, pero nos ha pillado de sorpresa la crisis energética tan fuerte que tenemos encima, ¿no?
Sí, mucha gente está esperando que le expliquen por qué las reservas de gas en Europa están tan bajas. Por qué durante el verano, que es cuando se compra ese gas para almacenar, pues no lo hicimos.
Aquí hay un aspecto político muy importante, y yo creo que es el principal riesgo de esta inflación provocada sobre todo por la subida de la energía. Y es que todo el motor actualmente, prácticamente global, es la economía sostenible y es el cambio de modelo energético. Entonces, la población puede percibir que este cambio de modelo energético, esto prometida economía sostenible, es una economía que es insostenible para las familias y las empresas.
Que es cara, vamos, ahora mismo.
Que no podemos pagarla. En ese sentido, puede haber un rechazo. Y además puede provocar cambios sociales y políticos. Y puede haber partidos políticos que cojan esa bandera y puedan incluso ser ganadores, desde el punto de vista que estamos viendo como en este mes el 14% la factura de la luz, de la energía en las familias españolas. Es algo absolutamente desproporcionado, es algo inasumible. Hay una palabra que se repetía cuando no era algo un problema social, y es pobreza energética. Debemos decirlo con toda claridad. Cuando venga el frío y estemos ante situación de tener que poner la calefacción y muchas familias no puedan ponerlo, vamos a estar ante un gravísimo problema de pobreza energética. Que esté un gobierno de izquierdas en el gobierno no quiere decir que no recordemos los problemas sociales. ¿Cómo nos vamos a enfrentar la sociedad y el gobierno en particular a la pobreza energética?
Claro, yo veo, para mí, hay que mirar un poco hacia atrás y luego quiénes son los agentes en el mercado. Si ya desde hace 3 o 4 años Europa especialmente, pero también Estados Unidos, se ha apostado por ese cambio en energético, ¿no?, hacia las energías limpias, ¿qué hace las empresas? ¿Qué hacen los inversores? No invertir en las energías fósiles. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ahora tenemos un problema que mucho viene por temas climáticos, ¿no?, de sequías en China. Entonces, como no ha habido inversión en los últimos 3 o 4 años, ahora no hay producción. O sea, es normal, o sea, las empresas van 3 o 4 años como mínimo por delante porque invierten hacia donde va el mercado. Si el mercado ya va a las energías renovables, ahora no ha habido inversión en los últimos 3 o 4 años y ahora tenemos ese problema que nos va a costar dinero y es normal. Entonces, hasta que no se ajuste el nivel de inversión hacia lo que es la producción, vamos a tener problemas y probablemente van a ser como mínimo 2 o 3 años hasta que se ajuste todo.
Bueno, sí. Y en Europa tenemos el hándicap de que no somos independientes energéticamente, porque Estados Unidos sí que es independiente energéticamente, pero Europa siempre depende para energías más limpias de tratados, como por ejemplo el gas, ¿no? De tratados con Rusia, España, de tratados con Argelia. Yo todavía me acuerdo cuando Felipe González, entonces presidente del gobierno, firmó el acuerdo con los argelinos, ¿no? Para traer el gas desde allí. Entonces, bueno, pues ese es un problema muy grande que Europa no ha planificado como Unión Europea. Cada país ha hecho lo que ha querido. Hemos quitado la energía nuclear, que probablemente es una energía de riesgo, pero es una energía limpia, aunque produce sus residuos.
Y barata.
Y barata, y no hemos hecho una planificación. En España no ha habido una planificación energética para ver cómo balanceábamos la energía nuclear con la energía hidráulica, con la energía renovable, que sí que podemos ser una gran potencia en energía renovable. No se ha fomentado el uso, siendo un país donde hay investigación en energía renovable importante, ¿no? Un I+D importante. Y entonces, bueno, pues ahora vivimos las consecuencias, pero ¿se está haciendo algo para cambiar eso? Francia, por ejemplo, ha mantenido una parte importante de su producción de energía nuclear y aquí nos hemos dedicado a cerrar todas las centrales nucleares, ¿no? Sí que la descarbonización está bien hecha, pero ahí es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué solución tenemos ahora para el problema, ¿no?
Está claro que todos queremos una tierra sostenible, una energía limpia. Ese es el objetivo final. Este objetivo nos lleva a que prácticamente no se pueda discutir esto, no se puede hablar ni siquiera del medio para realizarlo, del ritmo al que tiene que llegar.
¿Cómo hacer la transición?
Cualquiera que cuestiona las políticas públicas en cuanto a economía sostenible es tachado de negacionista, se le pone en la picota. Incluso los académicos se piensan dos veces en escribir artículos que puedan poner en cuestión las políticas públicas de la economía sostenible. Esto es un desastre, porque si bien el objetivo está claro, cómo llegar a él y sobre todo el ritmo al que podemos asumir este cambio es algo que debe ser discutido.
Buena reflexión. Estamos en la gran tertulia de la economía y verán lo que viene en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, ¿qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a empezar el lunes, la semana. Hoy también es día de vencimiento de opciones y futuros en negativo, ya claramente. Al principio no parecía influir mucho los datos de China, que han sido decepcionantes. El crecimiento estaba por debajo de lo que estaba esperando todo el mundo. 4,9 ha sido flojo, se esperaba un 5,2. Bueno, pues ahora mismo el futuro del IBEX viene bajando 2 décimas, 21 puntos, en 8.952. El del Eurostox está bajando el doble que el del IBEX, un 0,4%, está en 4.153. Y el americano, el S&P, 3 décimas baja, en 4.450, según estoy viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Bueno, esas palabras de Pedro Sánchez pronunciadas en el Congreso Socialista de Valencia pues dan por inaugurada esta semana con este tema de debate de nuevo, el de la final de la reforma laboral. En un momento en el que el paro sigue mejorando, el empleo sigue mejorando, como era de esperar, claro, la recuperación, pero con muchas dudas. La Comisión Europea, en cuanto escucha hablar de esto, enseguida levanta las antenas porque le inquieta mucho lo que se pueda plantear como fin de reforma laboral en España. ¿Qué me decís, queridos contertulios?
Empiezo yo.
Rafael.
Pues nada bueno, ¿no? O sea, nada bueno puede ser cambiar una reforma que ha funcionado y que parte de esa reforma se está utilizando y se ha utilizado muy bien para salir o estar saliendo de esta crisis, ¿no? Bueno, hay que ver si finalmente logran cambiar lo que quieren cambiar. O sea, es el Congreso del PSOE, hay que vender esos titulares. Pero parece que ahora que hay como más sintonía entre los dos partidos del gobierno, pero yo no creo que esa sintonía vaya a seguir mucho. O sea, yo creo que tarde o temprano van a tener que separarse porque se aproximan las elecciones y no va a dar tiempo a que la reforma laboral tal como esté se acabe, porque aunque Europa pueda estar más o menos fuerte, yo creo que Europa va a presionar para que no se acabe. Entonces, Sánchez es un especialista en pelota seguir, gestionar, mirar la mesa de negociación con los independentistas y, bueno, de alguna manera se apropia de lo que es esa reforma, pero yo no creo que al final se ejecute, por lo menos en el 100%.
Fernando.
Sí, vamos a ver. Este congreso del PSOE ha sido puramente político. Ha dejado fuera los temas que interesan a la población, como es la energía, el empleo, las pensiones. No se ha hablado de estos temas. Se ha enfocado en la unidad. Se ha enfocado con ese abrazo con Felipe González, un poquito sorprendente, aunque uno abrazaba más a otro. Uno se encogía, Felipe González.
¿Quién era Sánchez, el que abrazaba más?
Sánchez abrazaba más. Acamparaba ahí con sus brazos y Felipe González bajaba un poquito la cabeza.
El lenguaje gestual.
Y el tema de la reforma laboral es la unidad del gobierno. Entonces quieren unir el partido y unir el gobierno. Entonces, es la concesión que se da a la vicepresidenta y a la fuerza más de izquierdas. Hay una vuelta a la socialdemocracia del PSOE, ese es el abrazo a González, y al mismo tiempo una concesión al ala más de izquierdas con este anuncio nunca cumplido. Hay una frase que he escuchado esta mañana en Capital Radio, me parece que era el representante de Comisiones Obreras, que hay que buscar la mejora de la reforma laboral. Sí. Está muy bien expresado. En ningún caso se plantean retirar la reforma laboral, no pueden hacerlo, Europa se lo impide. Y lo que nos dice el representante de Comisiones Obreras de la mejora de la reforma laboral, este ajuste fino, es decir, bueno, siempre hay cuestiones que mejorar, desde luego. No estamos en la misma situación que cuando se implantó. Y probablemente, entre todos y también con el gobierno, podemos mejorar la reforma laboral.
Sí, a mí me ha gustado mucho lo que comentaba Valentí Pich justo antes de entrar vosotros a la tertulia. Decía, ¿por qué vas a comprar pan en la panadería y hay solo una persona? ¿O en la peluquería y hay solo una persona? ¿Por qué no contrata a otra persona? ¿Por qué no les preguntamos? Nos lo van a decir rápido, ¿por qué no crean empleo?
Bueno, pero si quieren subir las cotizaciones sociales de las empresas, si el coste del trabajador es cada vez más alto, ¿cómo se va a contratar a alguien más? La cuestión es si prescindimos de ese trabajador, porque solo podemos mantener estas pymes a través del trabajo familiar. Estamos ante esta dificultad de contratar.
Y ahí toca la segunda parte del drama. Si el drama uno es el desempleo, el drama dos son los bajos salarios. ¿Solo podemos crear empleos con bajos salarios?
Bueno, es que, a ver, hay una cosa clara, y es que el gobierno que tenemos ha cogido al culpable de todos los males que tiene en este país, que es el empresario. Bueno, pues como ocurre en gobiernos populistas, se ha ocurrido toda la vida. Pues los nazis cogieron a los judíos, pues ahora el empresario es el malo. Entonces al empresario le tenemos que subir los impuestos, al empresario le subimos las cotizaciones de la seguridad social, le subimos el impuesto de sociedades, le subimos todo en un entorno de recuperación que el empresario lo único que ha hecho es endeudarse durante toda la pandemia para mantener a sus trabajadores, porque se han endeudado muchísimos empresarios. Y ahora, pues entendemos también que hay que subir el salario mínimo interprofesional justo ahora, que yo no digo que no haya que subir salarios, porque los salarios son bajos y la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, pero no ahora, desde antes de la pandemia, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahora la derogación de la reforma laboral. Entonces, bueno, pues yo creo que estos son tintes políticos, pero que no van verdaderamente al problema de nuestra sociedad, que como bien has dicho, son los bajos sueldos, el paro juvenil, porque no hay acceso de los jóvenes al trabajo, ¿eh? Y estamos hablando de gente hasta 30 años, ¿eh? Sí. Que no pueden plantearse tener una vida y un futuro. Así tenemos la natalidad también como la tenemos entre los bajos sueldos y los salarios. Pero luego es que el país se está desangrando en paro en mayores de 50 años. Sí. Es que se está desangrando el país también ahí. Y encima nos dicen, no, es que ustedes se tienen que jubilar a partir de los 67 o más. Pero si no trabaja la gente mayor de 50 años, ¿quién se va a jubilar? ¿Qué pensiones va a cobrar la gente mayor de 50 años si no va a poder cotizar? Y esa es la realidad, que en el Congreso del PSOE, que defiende a los trabajadores de este país y los sindicatos, no dicen la verdad de lo que está pasando. No sé qué va a decir el ministro Escrivá hoy de la reforma de las pensiones, pero esa es la realidad de este país, que la gente que tiene 50 años tiene hijos por menores de 30 años que tampoco pueden trabajar. Y eso es algo que cada vez nos estrangula más como país, y ese es el verdadero problema que tenemos que solucionar.
Sí, y súmale las prejubilaciones, otro desastre, ¿no?
Efectivamente, otro desastre. Entonces, bueno, pues yo quiero soluciones, no quiero ideología política. Yo quiero verdaderamente programas electorales que me digan que se van a solucionar esos problemas. Y no quiero que me vendan más motos, la verdad.
Pues somos muchos, seguramente, ¿no?, en esa dirección.
Yo de algo, lo que acaba de decir María José, creo que es un punto muy importante, y por dar un poco de optimismo, ¿no?, a la mañana del lunes. Sí que hay, de hecho, en los últimos 2 o 3 años hay una inversión muy grande en todo lo que es educación, no solo de formación profesional para personas de más de 50 años, sino también para jóvenes, y otro tipo de formación. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de industrias, que es la educación, tanto FP como la educación superior, sería ideal para España, siempre y cuando... Porque tenemos todo, tenemos historias, tenemos universidades, tenemos una posición incluso geográfica muy buena donde todo el mundo quiere venir a estudiar, tanto pues asiáticos como latinoamericanos a Europa, y España es la puerta, como el propio Europa, que se quieren venir aquí, ¿no? Entonces, creo que sería una de las industrias, y para poder solventar el tema de los sueldos, que yo estoy preocupado por mis hijos, porque al final, una vez hablábamos aquí con el Menagildo, que siempre hablamos, sí, salió mínimo interprofesional, hombre, ahora con la inflación que suba, pues bueno, también se compensa en parte, pero es que yo no quiero una España donde efectivamente mis hijos solo puedan aspirar a los salarios que tenemos aquí. Tenemos que hacer alguna cosa. Entonces, inversiones en sectores como es el mundo de la educación, creo que de alguna manera pueden solucionar el tema de ese gap que hay en los mayores de 50 años, que claramente, efectivamente, ahí estamos perdiendo mucho, pero también en la juventud.
La gran tertulia de la economía. Hoy hemos tratado estos temas que, bueno, somos todos muy sensibles con ellos, con María José Villanueva, con Rafael Ramiro, con Fernando Zunzunegui. Gracias a los tres. Ánimo, que vaya bien la semana.
Feliz
Gracias,
semana.
Igualmente.
Gracias.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.